Como siempre, gracias por todo lo que se comparte. Y toda la lectura de la palabra de Dios es una maravilla. Es Dios desde su naturaleza, desde su nombre, dándosenos a conocer. Pero especialmente el Evangelio de Juan es tan fuerte todo, es tan hermoso y el corazón se siente tan unido al Señor y aprendiendo de quién es Él. Así que, para hacer un poquito de ámbito, en el Evangelio de Juan tenemos la identidad, la misión y la obra del Logos, que es lo que se traduce como el verbo, el Logos, y nos dice en arqué, en hologos, kai hologos en pros, ton theou, kai theos, en hologos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando habla de esto, de el arqué, y miramos, pues, precisamente ahora que en Israel han hecho ese aparato y lo han enviado a la luna, y le han puesto Bereshit. Y Bereshit es lo que dice en Génesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim. Es decir, en el principio creó Dios. Y aquí está diciendo en el principio, no Bereshit, sino arqué, porque es en griego, no es en hebreo, pero es lo mismo. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Así que este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora es Dios desde sí mismo, dando de sí mismo, dándose a sí mismo en su creación para darse a conocer a su creación, a sus criaturas inteligentes personales hechas a su imagen. Es Dios saliendo de sí mismo, por sí mismo, en sí mismo y hacia sí mismo para crear, para establecer otras personas a quienes darse a conocer, con quienes comunicarse y a quienes por medio de esa comunicación y de la libre elección de ellas traer a sí mismo para compartir su maravillosa vida eterna. Esto es lo que nos está diciendo ya en los primeros versículos del Evangelio de Juan. Así que el Logos era ya en el arqué, en el principio, antes de todo inicio, antes de todo lo finito. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, el Logos era ya con Dios, antes de toda la existencia creada. El Logos era Dios, el mismo Dios, pero en oposición a éste era una persona distinta. Versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Esta repetición hace imposible equivocarse en cuanto a la declaración de Dios acerca del Logos de quien está tratando. El Logos es el sujeto, no Dios. Es decir, el sujeto de esta comunicación no es la completa Trinidad, sino el Logos. Esta declaración de Dios hace imposible todo unitarismo de toda clase, como han proliferado los unitarismos, ¿verdad? Así que todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Además de ser el agente exclusivo en la creación, es por esa misma exclusividad imposible que él mismo hubiera sido creado sin él. Así que en Colosenses 1:15 nos dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. En Apocalipsis 1:8 dice el Señor, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y en Apocalipsis 21:6, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y en el Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. En el versículo 4 de este primer capítulo de Juan, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 1, nos dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo, al Logos de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En el versículo 5 dice: la luz y las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que es la luz de la vida. En Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz es la que manifiesta, la que hace salir y ser conocido todo, y todo el verdadero estado y condición del hombre, de los hombres, de cada uno de nosotros. Ahora, al carecer de revelación especial, no pudieron identificar y reconocer al Dios infinito personal, pero llegaron los hombres al conocimiento de lo cognoscible de Dios por medio de las cosas hechas, para vergüenza y condenación de los que, teniendo ya esa revelación, le han desechado para seguir construyendo su árbol del conocimiento. Es algo que no está bien hilado aquí, pero vamos a hilarlo. El cumplimiento del tiempo. El Señor llegó aquí cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahora en Hechos 17:23 nos dice: Dios, y un poco más adelante, a los hombres les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En el Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. En Hebreos 1, versículos 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo, no en el Hijo ni por el Hijo, sino en Hijo, es decir, la lengua, el lenguaje que Dios ha usado es Hijo. Hebreos 1, 1 y 2. El Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, nos dice en Romanos 1, versículos del 1 al 3. O sea, el tiempo. Dios ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Ahora, la preparación del tiempo, la formación e instrucción del pueblo de Dios, lo hemos estado viendo en las lecturas del Antiguo Testamento, es algo tan encaja tanto, es algo tan de Dios, ¿verdad? Su ubicación, el pueblo de Dios, su ubicación en la tierra de Israel, pese a que por sus pecados, rebeldías y desobediencia obstinada, Dios mismo los arrojó de la tierra, los volvió a introducir después para cumplir su propósito fiel, para venir Él. De ese pueblo y en ese pueblo, en cuanto a su naturaleza humana, a su encarnación en la tierra y en la historia. El sistema de comunicaciones libres del Imperio Romano tenían la lengua y la cultura griega con la preparación de la mente del hombre natural no judío para recibir el mensaje de Dios. Así que, otra vez, en el principio era el Verbo, en arqué, en ho logos, y logos, para los griegos, era nociones, para las nociones de la mente griega, era razón, propósito y fuerza creadora, era orden y sentido del cosmos, era idea, inteligencia ordenadora. Ahora, los hombres que no tuvieron la instrucción o la revelación especial, las escrituras, y que se emplearon en la búsqueda de su identidad y del sentido de la vida, alcanzaron ya ese techo de las posibilidades de la entera raza con Sócrates, Platón y Aristóteles entre 500 y 300 años antes de la venida del Señor a la Tierra. Sócrates introdujo la noción del concepto y la necesidad de su clara definición. Platón llama los conceptos de Sócrates ideas y ve en ellas las realidades inmutables, trazando el camino lógico del pensamiento del hombre que salta de los datos observables o de las inducciones a las hipótesis, que son suposiciones o presupuestos desde las que se deduce lo que se entiende como conocimiento. Con los filósofos de la Edad de Oro griega, el hombre llegó a su techo racional. Todo lo que ha seguido son vertientes o aplicaciones diversas a diferentes contenidos. Las etiquetas o los reetiquetados son intentos de deslumbrar y encandilar al pueblo con un siempre renovado vocabulario técnico que solo dominan los eruditos, es decir, los sabios del momento, en cada momento. Pero por encima de la estructura del pensamiento, ellos llegaron a la noción de Dios como único, como el ser infinito e inmutable. Ya en el siglo V a.C., Jenófanes declara y predica la existencia, por primera vez en la sabiduría filosofía griega, la singularidad, la unicidad de Dios. Solo puede haber un Dios universal y Señor único de todos los pueblos. Sócrates ve propósito, finalidad en cada cosa de la naturaleza y la providencia divina disponiéndolo todo. Platón ve en Dios el ser eterno e inmutable y la virtud o bondad total y suprema. Aristóteles ve a Dios infinito, eterno e inmutable, separado de todas las cosas y causa finalidad última de ellas y de sus movimientos. Al carecer de la revelación especial, es lo que he leído antes, no pudieron identificar y reconocer al Dios infinito personal, pero llegaron al conocimiento de lo cognoscible de Dios por medio de las cosas hechas, y esto nos lo dice la palabra en Romanos, para vergüenza y condenación de los que, teniendo ya esa revelación, le han desechado para seguir construyendo su árbol del conocimiento. Así que Filón, de los años menos 20 al año 40, que unió a la teología que él indujo del Antiguo Testamento, de los proverbios y de los apócrifos, la sabiduría, la filosofía griega, especialmente los conceptos o ideas de Platón, y veía a Logos incluso como el mediador entre Dios y el mundo. Pero pese a su parecido con el Logos del Nuevo Testamento, no es más que una leve sombra, un concepto frente a la realidad personal, una idea, la idea de ideas que preside el mundo, despersonalizada y secundaria, es decir, una idea creada, frente a una persona viva, increada y, por tanto, divina. Ahora, en Efesios 5, versículo 13, Efesios 5, versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ahora, la realidad de nuestra oscuridad, de nuestro extravío e impotencia y de nuestra total y desesperada necesidad de ser salvados. También la verdad maravillosa del amor de Dios y su venida, precisamente para eso, para salvarnos de nuestros pecados y de nuestra perdición y muerte y darnos su vida, darnos a su Hijo, la vida eterna. Pero a la vez, cuando la luz de la vida que alumbra a todo hombre llega a nosotros, cuando la información de la verdad de nosotros mismos y del propósito de Dios para con nosotros nos es alumbrado por su palabra como ahora, esa luz nos pone bajo responsabilidad inexcusable. Si nuestra respuesta a ella es de rechazo, entonces hemos elegido la condenación definitiva y eterna de nuestra persona, de nuestra alma. Como en Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Sabemos lo que dice en Romanos, que no tiene el hombre excusa, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que Dios ha puesto esa capacidad en el hombre para, al observar la creación, reconocer que la ha creado Dios, sin más, sin conocerle a él, simplemente así, ¿verdad? Ahora, en el principio era, nos dice el Verbo, y el Señor Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy, en eterno presente, yo soy. El Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Vino del cielo al mundo que él mismo había hecho y habitó entre nosotros. El mundo no le conoció, los suyos no le recibieron. Pero a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora tenemos las credenciales del Logos, el testimonio de la institución profética. En Juan 1:19 dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. En el versículo 29, el siguiente día dio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, testimonio de la institución que Dios instituyó la profecía, y este era el profeta que Dios le encargó dar este testimonio, ¿verdad? Ahora, Juan tenía que dar testimonio de la luz. Él iba a concluir la función, la institución profética, señalando al profeta, que es el Señor Jesús. Ahora, en Deuteronomio 18, versículos 15 al 19, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así que, y en el... bueno, hay tantas citas, ¿verdad? En Malaquías 3:1, justamente antes del Evangelio de Juan, dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Malaquías 4, versículos 5 y 6, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este es el testimonio de que el Señor iba a enviar a Juan el Bautista, ¿verdad? Y en Lucas, capítulo 1, versículos del 15 al 17... del versículo del 5 al 17. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ahora, se le apareció un ángel, y en el versículo 13, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y en Lucas 7, 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, está hablando el Señor: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Sí, el testimonio del mismo Señor y de toda la Escritura, ¿verdad? Ahora, en Logos, la palabra de Dios es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. El Logos de Dios, el Verbo de Dios, es la palabra, la comunicación de Dios al hombre, haciéndole hombre, hablando hombre o hablando el hombre, que es objeto directo, o hablando al hombre, que es objeto indirecto, el mensaje de Dios a los hombres perdidos. Otra vez, nos dice: en el mundo estaba y el mundo por medio de él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, siendo él el creador de la propia vida y la luz, la revelación, el entendimiento, la instrucción, el conocimiento de la vida, al llegar al mundo que él hizo, el mundo no le conoció. Tal fue la catástrofe del hombre al elegir independizarse de Dios comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tales las tinieblas en las que el pecado le sumió, que perdió todo verdadero conocimiento, el de la vida, y no pudo reconocer ni conocer a su propio Creador. Hemos visto cómo en las personas de los filósofos de la filosofía ática griega, el hombre llegó al máximo conocimiento que la lectura de la creación podía darle. Lo he citado ya en Romanos 1, del 19 al 20. Pero una cosa es reconocer la necesidad de la existencia de Dios, de un Dios personal, universal, Señor único de todos los pueblos, causa y finalidad última de todas las cosas y sustentador de toda la existencia para el cumplimiento de su propósito. Y otra cosa es conocerle. A lo suyo vino, dice en el versículo 11, y los suyos no le recibieron. Pero dentro del mundo, él vino a los suyos, al pueblo que él mismo había llamado, Génesis 12:1-3, formado, salvado, liberado, instruido en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de él, al pueblo al que había sido encomendada su palabra, como dice en Isaías 51:16, en Romanos 3:1-2, que daba testimonio de él, que anunciaba su venida como única esperanza, luz y salvación para el hombre caído, desobediente, rebelde, perdido, al pueblo que había sido dada la promesa, el juramento de Dios, que de él vendría la simiente en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra, como tenemos en Génesis 22, del 15 al 18. Al pueblo que había sido instruido por todo el ceremonial del Antiguo Testamento en la necesidad de sacrificio que expiara sus pecados y de la muerte de un cordero para poder ser redimidos por su sangre, como hemos estado viendo y leyendo en Éxodo. Y igual, en Números, en Levítico, en Números. Y al que había sido anunciado como aquel que iba a cargar con el pecado de todos ellos y de todos nosotros los que creemos, como nos dice en Isaías 53, del 4 al 7, como el verdadero y único Cordero, manso, justo y salvador y humilde, como nos dice en Zacarías 9:9, también lo podemos buscar en un momento, porque está Zacarías 9:9, dos libros antes de Mateo. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Es algo tan hermoso, ¿verdad? Todo estaba ya hablado. El Señor vino al trazado que él mismo había hecho para su caminar por la tierra. Bien, en el versículo, en toda la raza le rechazó, unos por no conocerle y otros por no recibirle. Pero dice en el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En Juan 4:10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua, en él que salte para vida eterna. En Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora en la segunda Timoteo, capítulo 4, la segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, nos dice en el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Otra vez en Marcos capítulo 4 y versículo 24, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Primero a los Corintios 4, versículo 14. Primero a los Corintios 4, versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, está escribiendo Pablo. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. En la segunda de los Corintios 13:3, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. En Juan 14 y versículo 18, Juan 14, versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que envió. El versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Otra vez en Juan 16 y versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, hay tantas cosas en esta... Es una maravilla porque estás viendo al Señor Jesús y solo puedes maravillarte, porque es maravilloso, ¿verdad? Y en la gloria, la majestad que tiene, la omnipotencia total, la eternidad, y sin embargo, la mansedumbre, la humildad con que vivió cada todas las cosas, y cómo todo el tiempo solo buscaban argumentos contra él para matarle, todo el tiempo. Este es nuestro Salvador, este es nuestro Dios, ¿verdad? Así que no se puede estar falto de nada cuando uno tiene íntegro el objeto de todo su deseo. ¿Cuál es el objeto de tu deseo? Si es el Señor Jesús y le has abierto el corazón, ya lo tienes, ¿verdad? No hay lugar para ansiedad en el corazón del que ha llegado a la meta y alcanzado el objetivo exclusivo de su carrera. Así que el que ya está con el Señor, lo ha recibido todo, le tiene a Él, ¿verdad? Y ya tiene el objetivo exclusivo de su carrera. Y además, Él nos declara que los que somos suyos, los que hemos elegido seguirle, Él nos ha sentado ya con Él en los lugares celestiales. Es algo hecho, ¿verdad? Ahora, no es posible que llegue tarde o deje de cumplir en calidad, cantidad o tiempo su responsabilidad aquel que va de la mano, al paso y en las fuerzas del que le ha dado el encargo y a quien ha de dar cuenta. Cuanto menos si es el mismo que le ha hecho el encargo el que está haciendo su obra. Cuando vas viendo al Señor Jesús, Él lo va repitiendo una y otra vez. Él no habla desde sí mismo. Él no hace nada desde sí mismo, sino todo lo que el Padre le ha mandado y lo que ve hacer al Padre, eso es lo que hacía el Señor Jesús. Y cuando vemos las circunstancias, como esa mujer en el pozo de Samaria, como aquel que estaba esperando que se moviera el agua, aquel paralítico, por tantos años, ¿verdad? Como aquellos que le seguían y como ya no había, se estaba haciendo de noche y no había comida, el Señor alimentó a aquellos 5.000 y después a 4.000, los 5.000 con unos pocos panes y dos peces. Y vas viendo su gloria, y Él estaba humilde con aquellos que le seguían, y vas viendo su gloria, su majestad. Como cuando se levantó esa tormenta en el mar, iban los discípulos y Él se acercó a ellos andando sobre el mar. Y cuando le dijo, calla, enmudece al mar, y el mar se cayó. Es el Dios omnipotente. Y sin embargo, se manifestaba a sus discípulos, siempre haciéndoles bien, siempre haciéndoles bien, con toda humildad, no reclamando nada, ¿verdad? Este es el Señor que está en el corazón del que de verdad se ha entregado a Él. Nada hay que reclamar. Nada hay que buscar para uno mismo, y sin embargo, Él ha trazado cada momento de nuestras vidas, de modo que lo vemos en lo que hacemos, y aun cuando las circunstancias parecen trabarse, cuando todo parece oscurecerse, Él está tratando con nosotros en su infinita sabiduría, en su infinito amor, para nuestro bien y para conformarnos a Cristo. Y cuando vemos a aquel a quien nos quiere conformar, el Padre, nos maravillamos porque esa mansedumbre, esa humildad, esa sencillez de corazón, y cuando querían, le buscaban para matarle, Él simplemente pasaba entre ellos y no decía nada, ¿verdad? Siendo el Todopoderoso. Así que cuando aprendemos lo maravilloso que es el Señor, no puede haber ningún temor, ¿verdad? Jamás puede perderse el que está en la presencia de aquel que es en sí mismo el conocimiento personal y absoluto de toda la existencia, de todo el universo y de Él. Nunca puede uno sentirse perdido en casa y con la persona de todo su amor, deseo y confianza. Ahora, hay tantas cosas, ¿verdad? Pero es lo que compartimos un poquito del capítulo 1 y algo del capítulo 2, y hemos leído 12 capítulos, ¿verdad? Y hay tanto, podemos estar varias reuniones y nos quedaríamos cortos porque es tanta la grandeza del Señor y tanta la luz con que anduvo por este mundo y tantos los detalles que nos dan de sus circunstancias para que veamos que Él estaba simplemente mirando al Padre, obedeciéndole en todo, hasta la cruz. Y es el que está en el que de verdad le ha entregado su vida. Y si no, si estás buscando algo para ti, pues simplemente no le conoces, ¿verdad? Tendrás muchos argumentos, tendrás muchas cosas que podrás esgrimir para justificarte, pero no le conoces. El Señor es aquel que nunca pecó. Y sin embargo, tuvo que soportar tanto mal, tanto menosprecio, tanta rabia, tanta envidia, tantas persecuciones, hasta la cruz. Este es el Señor. Si no conoces a este Señor, no le conoces. Es igual, aunque seas experto en teología, no le conoces. Es así, es conocerle, no es conocer. En Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de edad que da a Dios. Así que es, Dios nos tiene en un tiempo de crecimiento, pero ese crecimiento es todo el cuerpo bien concertado y unido, no cada uno por su lado y lo que le parezca, ¿verdad? Y si no es así, no hay crecimiento. Hay ideas vanas, pero no hay crecimiento, ¿verdad? Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que el llamado es primero acercarnos al lugar santísimo con corazón verdadero, en la plenitud de la totalidad de la fe, purificados los corazones de mala conciencia. Ahora, en la primera de Juan capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En el Efesios 4, Versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En la segunda de los Corintios 2:9 dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. De la segunda de los Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Bueno, después de esto tenemos cuando el Señor Jesús fue al templo, pero lo vamos a dejar ya. Pero es tremendo ver todo el proceso y todo lo que hicieron. Tengo una cosa, quizá para otra ocasión, porque hay mucho material, es mejor que lo podamos ver más detenidamente. Pero bueno, hemos visto ya algo y vemos la cantidad de vida que hay, de alimento que hay en todo lo que el Espíritu Santo nos dice en la persona, en la obra del Señor Jesucristo, en sus palabras, en todo, y es para nosotros, es para nuestro alimento y para nuestro crecimiento dentro de la armonía de todo el cuerpo y el crecimiento personal de cada uno de nosotros para que llegue a ser todo en nosotros. Y claro, otra vez, para que Él sea todo en mí, yo tengo que ser nada en mí. Y aquellos que dicen, sí, claro, esto dice la palabra, y esto dice este predicador, y esto dice este pastor, pero yo, entonces no conoces al Señor en absoluto, ¿verdad? No conoces, ¿sí? El Señor es humilde y manso de corazón. Y todo lo que el Padre había ordenado para él, hasta las cosas más difíciles, bueno, más difícil que la cruz, ¿verdad?, las recibió con humildad, con mansedumbre, con fuego en su corazón para obedecer al Padre. De mí mismo no puedo yo hacer nada, por mí mismo. Así que todo lo que hizo el Señor es oír al Padre y recibir todo lo que el Padre había delineado. Y se encontraba él en esas situaciones y responder en unión, en comunión con el Padre. El que ha rendido de verdad su corazón al Señor y en el que Él habita es lo mismo. Cada paso ha sido delineado por Dios. Y la única respuesta que hay en el corazón de una persona así es: el Señor Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En todo quiero agradar al Padre. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y no hay otra cosa. Los que buscan comida para sus necesidades o para los esquemas que tienen en su mente de sus necesidades, en lugar de comer al Señor Jesús, de comer su cuerpo y de comer su sangre, entonces todavía no le conocen. Pero si no, pues es como entrar en un juego de arquetipos mentales que no tienen nada que ver con la vida. El Señor es la vida. Y la vida es de Dios y es Dios. Y no tiene nada que ver con los más altos coeficientes de las mentes naturales. El Señor es Dios y la mente natural es muerte. Es muerte. Y el Señor es luz y es vida. Así que gracias al Señor por... Bueno, esta semana también tenemos la continuación del Evangelio de Juan y es para maravillarnos, es para leerlo poco a poco, es para mirar al Señor y decir: Señor, qué maravilla lo que... Y darnos cuenta de que el Señor no hacía nada más que oír al Padre y obedecerle y dar testimonio de que no era Él sino el Padre el que hacía todas las cosas, que no era Él sino al Padre que quería obedecer y agradar en cada cosa. Y a la vez ver cómo cada circunstancia había sido configurada por el Padre y Él se encontraba en circunstancias que no sabías, como esto, andar por el mar, dar de comer a esos 5.000, pero no era que Él había hecho una organización para hacerse nombre delante de todos los grandes, sino los que le seguían, los que estaban allí, que no tenían para comer, porque se había hecho de noche y no se habían traído comida. Y los que le seguían, que andaban en esa barca, y Él se manifestó a ellos andando por el mar. O aquellos que también estaban con Él, y Él se transformó, se transfiguró. ¿Y cómo lo hizo? ¿Lo hizo en una plaza central de Israel para que todos le vieran? No, lo hizo cuando estaban solos sus discípulos en la montaña. El Señor se da a conocer a los que le buscan para ser la vida y para vivir en ellos, que es la única vida. Lo demás es todo mentira. Es todo mentira. Son estratagemas de la mente natural y estratagemas del príncipe de este mundo que siempre trata de enredar a los hombres ofreciéndoles algo que puedan destacar, que puedan, o ofreciéndoles facilidad para hacer cosas, para conseguir dinero, la codicia, conseguir una posición social, para conseguir un nombre. Todo es muerte. No hay más que muerte. Es igual como lo mires. Aquí está la vida. Vino aquí y se nos muestra transparente, gloriosa, luminosa. Así que leer el Evangelio, todos los Evangelios, claro, los cuatro, pero especialmente el Evangelio de Juan, es para leerlo con un corazón sensible y como nada, como alguien que ha estado siempre desobedeciendo a Dios, siempre enemigo de Dios, siempre rebelde contra Dios. Y ahora ve todo este regalo de la luz y de la vida de Dios por amor suyo a mí y a cada uno de nosotros. Es nuestro maravilloso Dios y qué bueno es que podemos dar testimonio de Él en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestra comunicación. Gloria a su nombre.